Tengo 45 años y crecí en Tepito, un lugar donde el miedo y la violencia se han vuelto parte del paisaje. Este barrio nunca ha sido para corazones débiles, pero la noche que experimenté un horror que aún me atormenta, supe que no hay fuerza humana que se compare con lo desconocido. Todo empezó una noche calurosa de abril. El calor era tan sofocante que el aire parecía pegajoso. A eso de las 2 de la madrugada, escuché un llanto en el callejón. No era un llanto común, era un lamento largo y profundo, como el de alguien que sufre una pena indescriptible. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que solo era un borracho más, un alma perdida que deambulaba por las calles, algo que no era raro en este barrio. Sin embargo, a medida que el llanto persistía, mi curiosidad crecía. Me levanté de la cama, me asomé a la ventana y miré hacia abajo, al oscuro callejón que daba justo frente a mi apartamento. Lo que vi me dejó helado, una figura femenina vestida de blanco, con el cabello negro y largo cubriendo su rostro. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, llorando sin consuelo. Al principio, pensé que era la llorona, de esas historias que me contaba mi abuela cuando era niño. Pero había algo en esta mujer que me hizo pensar que no era un simple mito. Traté de racionalizarlo, pensando que alguien más debía haberla visto. Me atreví a salir de mi cuarto y me dirigí hacia la ventana de la vecina, Doña Lola. Le toqué la puerta, pero no contestó, seguro estaba dormida. Entonces, decidí bajar al callejón. Sentía una necesidad inexplicable de ver a esa mujer de cerca, de comprobar que era real, que no era mi imaginación. Bajé por las escaleras, pisando con cuidado para no hacer ruido. A medida que me acercaba al callejón, el llanto se hizo más fuerte, reverberando entre las paredes de la vecindad como si proviniera de todos lados a la vez. Mi corazón latía con fuerza, pero había algo que me impulsaba a seguir adelante. Al doblar la esquina, ahí estaba ella. De pie, en el centro del callejón, con su figura pálida iluminada por la tenue luz de un farol. Me acerqué, pero a medida que me aproximaba, el aire se tornaba más denso, como si una energía invisible me empujara hacia atrás. Aún así, seguí adelante. Estaba a punto de hablarle, de preguntarle quién era y qué hacía ahí, cuando ella levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No podría describir lo que vi sin que mi piel se erice aún hoy. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin rastro de vida. Su rostro era inexpresivo, como una máscara de cera, pero sus ojos me atravesaron como cuchillos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y fue entonces cuando escuché su voz. No habló con palabras, pero en mi mente resonó un susurro, ayúdame. No supe qué hacer. Mi instinto fue retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. La mujer extendió una mano hacia mí, como si suplicara, pero algo en su movimiento no era natural, su brazo se alargaba más de lo que debería, como si no tuviera huesos. El pánico se apoderó de mí y, sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí de regreso hacia mi apartamento. Subí las escaleras de dos en dos, cerré la puerta con llave y me tiré al suelo, tratando de recuperar el aliento. Pasaron minutos, quizás horas, hasta que me atreví a mirar por la ventana. El callejón estaba vacío, sin rastro de la mujer. Al día siguiente, traté de hablar con algunos vecinos, pero nadie había escuchado nada, ni el llanto ni la presencia de esa mujer. Me miraron con escepticismo, como si estuviera loco. Pero yo sabía lo que vi. Esa noche, el sueño me eludió. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos oscuros y su rostro inexpresivo, como si me estuviera esperando. Pasaron días sin que pudiera dormir y comencé a perder peso. Mis vecinos empezaron a murmurar, diciendo que estaba enfermo o que algo me había salado, pero no podían entender el miedo que me consumía. Entonces, una noche, sucedió de nuevo. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando el llanto resonó otra vez. Esta vez, no me atreví a asomarme por la ventana, pero sentí su presencia, como si me estuviera observando desde el callejón. El miedo se apoderó de mí, pero también sentí una extraña compulsión por enfrentarla. Así que bajé, con una linterna en mano y un rosario que me había dado mi abuela. Me acerqué al callejón, pero ella no estaba ahí. Caminé por el lugar, alumbrando cada rincón, pero no había rastro de la mujer. Fue entonces cuando sentí un frío helado en mi espalda, como si alguien estuviera respirando sobre mí. Giré rápidamente y ahí estaba, tan cerca que podía sentir su aliento. No tuve tiempo de reaccionar antes de que su rostro se descompusiera en una mueca de horror y su boca se abrió, dejando escapar un grito que no era humano. Caí de espaldas y la linterna se me cayó de las manos. En la oscuridad, solo podía ver esos ojos vacíos, fijos en mí. No recuerdo cómo logré levantarme y correr de regreso a mi apartamento, pero sé que estuve encerrado durante días. No podía salir, ni siquiera para comprar comida. Estaba convencido de que, si salía, ella estaría esperándome, acechándome desde las sombras. Comencé a investigar en la vecindad, preguntando a los pocos vecinos que se atrevían a hablarme. Algunos mencionaron historias de una mujer que había sido asesinada en el callejón hacía años y que su alma vagaba por el lugar en busca de justicia. Pero otros decían que no era una mujer, sino un demonio que se alimentaba del miedo de quienes la veían. El tiempo pasó, y aunque el llanto ya no se escuchaba, sentía su presencia. No podía caminar por el callejón sin sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Incluso ahora, al recordarlo, siento su mirada fija en mí, como si nunca se hubiera ido. Hay noches en las que aún escucho su llanto, y aunque trato de ignorarlo, sé que siempre estará ahí, esperando. He intentado dejar Tepito varias veces, pero algo siempre me detiene. Es como si ella me tuviera atrapado, como si quisiera que yo también me convierta en parte de esta vecindad maldita. No sé si algún día podré escapar de ella, o si estoy condenado a vivir en este ciclo interminable de miedo y desesperación. Pero cada noche, cuando el silencio se apodera de las calles y el aire se torna pesado, sé que ella está cerca. Y entonces, recuerdo sus ojos vacíos, y el miedo se apodera de mí, una vez más. Las voces en la pared. Era el año 1998 cuando escuché por primera vez las voces que provenían de la pared. Yo vivía en una vecindad en el centro de la Ciudad de México, un edificio antiguo que parecía haber sido testigo de muchas tragedias y secretos. En aquel entonces, mi vida no era particularmente emocionante. Era un joven de 20 y tantos, trabajando de noche en un restaurante cercano. Me gustaba ese horario porque podía dormir tranquilo durante el día, lejos del bullicio de la ciudad. Pero eso cambió cuando las voces comenzaron. Aquella noche había llegado a casa cansado, como siempre. Me dejé caer sobre la cama y, apenas cerré los ojos, escuché el primer susurro. Al principio, pensé que era solo un sueño, pero pronto me di cuenta de que estaba bien despierto. La voz parecía venir de la pared junto a mi cama, un murmullo apenas audible, pero lleno de una extraña intensidad. No pude distinguir palabras exactas, solo sonidos, casi como si alguien intentara decir algo importante y al mismo tiempo inentendible. Pasé la noche en vela, atento a cada ruido, pero al amanecer el silencio regresó y pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, al día siguiente, otro vecino, Don Rafael, se acercó a mí con una mirada de pánico. Don Rafael era un hombre robusto, de unos 60 años, de los que nunca demostraban miedo ante nada. Sin embargo, esa mañana se le veía pálido y tembloroso. Me contó que también había escuchado voces en la pared, justo detrás de su cama. Le resté importancia, sugiriéndole que quizás solo habíamos escuchado a algún vecino ruidoso. Pero no tardó mucho en quedar claro que aquello no era algo tan simple. Cada noche, las voces volvían y con el paso de los días se hicieron más fuertes, más intensas. Los demás vecinos empezaron a comentarlo, pero todos parecíamos tener el mismo miedo a hablar del tema en voz alta, como si el mero hecho de nombrar a las voces pudiera traer algo terrible. Pasaron algunas semanas hasta que finalmente me atreví a investigar. Me puse a observar la pared de donde provenían los sonidos y noté algo extraño. Una grieta, delgada pero profunda, que recorría toda la altura de la pared, como una cicatriz en el concreto. Decidí preguntar al casero, un hombre huraño que nunca se dejaba ver demasiado, pero siempre estaba pendiente de su rentita. Cuando le pregunté por la grieta, su rostro cambió, se puso serio y me dijo que no era asunto mío. Insistí, pero él solo repitió, como si fuera un mantra, no te metas en lo que no te importa. Los rumores sobre la pared y las voces se extendieron entre los vecinos. Algunos decían que esa pared había sido levantada hace muchos años, cuando la vecindad aún era una casona familiar. Otros decían que nadie sabía a ciencia cierta quiénes habían sido los dueños originales. Finalmente, alguien sugirió algo más espeluznante, que aquella pared había sido construida para cubrir algo. Yo no podía dejar de pensar en esa grieta, y con cada noche que pasaba, las voces parecían llamarme con mayor claridad, susurrando mi nombre, instándome a mirar más allá. Fue entonces cuando sucedió algo que me quitó el sueño por completo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché claramente a una niña. Su voz era suave y dulce, pero la angustia que transmitía era indescriptible. Decía mi nombre y me pedía ayuda. Al escucharla, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Jamás había escuchado algo tan claro, y era como si aquella voz intentara traspasar la pared para llegar a mí. Al día siguiente, reuní el valor para intentar abrir la grieta. Busqué una herramienta y empecé a raspar el concreto con cuidado, pero con cada pedazo que caía, sentía que el ambiente se volvía más denso, más oscuro. Fue entonces cuando vi lo que había detrás, huesos. Al principio, no podía creerlo. Eran huesos pequeños, y a su lado, unos aún más grandes. El descubrimiento fue una pesadilla hecha realidad. Sin saber qué hacer, volví a cubrir todo como pude y me senté en el suelo, temblando. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando la pared, convencido de que las voces regresarían y que, esta vez, no serían solo susurros. Al amanecer, fui directo a la policía. Les conté lo que había encontrado, pero en lugar de tomarme en serio, se rieron y me dijeron que debía dejar de inventar historias. Volví a la vecindad frustrado y lleno de rabia. Pensé en mudarme, pero algo me lo impedía. Sentía que si me iba, las voces no se detendrían, que me seguirían hasta donde fuera. Esa misma noche, las voces comenzaron a gritar. No eran susurros, eran gritos de dolor, como si alguien estuviera siendo torturado justo al otro lado de la pared. Los demás vecinos también lo escucharon. Incluso algunos salieron de sus habitaciones, aterrorizados, y nos reunimos en el patio. Nadie quería hablar, pero todos sabíamos que no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Fue Doña Lupita, una anciana que había vivido en la vecindad desde hacía décadas, quien finalmente rompió el silencio. Nos contó una historia que ninguno de nosotros había escuchado antes. Según ella, hacía muchos años, una familia había vivido en esa vecindad. Un hombre, su esposa y su pequeña hija. El hombre era conocido por ser violento y había rumores de que maltrataba a su familia. Un día, simplemente desaparecieron. Nadie los volvió a ver y, cuando alguien preguntaba por ellos, el casero de entonces decía que se habían mudado de repente. Con cada palabra de Doña Lupita, sentía que mi piel se erizaba más. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. La pared, la grieta, los huesos, todo tenía sentido, y el horror de lo que aquello significaba era casi insoportable. La familia no se había mudado, había sido enterrada ahí, en esa pared. No pude dormir más en esa habitación. Esa misma noche me fui a casa de un amigo y comencé a buscar otro lugar para vivir. Nunca regresé a la vecindad. Supe después que la policía finalmente fue a investigar, pero no encontré detalles en los periódicos ni en ningún lado. Todo parecía haber quedado en el olvido, como si las autoridades hubieran decidido dejarlo pasar, tal vez para no preocupar a la gente. Han pasado años desde entonces, y aunque me mudé lejos, las voces nunca me dejaron del todo. Algunas noches, en la quietud de la madrugada, aún puedo escuchar los susurros. No me atrevo a mirar más allá de las paredes que me rodean. Y aunque siempre trato de convencerme de que solo es mi mente jugando conmigo, sé en el fondo que las voces no son imaginarias. Están ahí, esperando que alguien más las escuche, que alguien más descubra su dolor atrapado entre las paredes. A veces pienso en aquella familia y en el horror de sus últimas horas. Me atormenta la idea de que su sufrimiento esté condenado a repetirse, noche tras noche, esperando ser liberado. Pero lo que más me aterra es saber que, de algún modo, una parte de ese horror se ha quedado conmigo y que nunca podré escapar de las voces en la pared. El niño perdido. Cuando tenía 12 años, vivíamos en una vecindad vieja en la Ciudad de México. Era de esas vecindades enormes, de pasillos largos y cuartos que parecían haber sido construidos uno encima del otro sin ningún orden. Los muros eran de un color gris gastado, con pintura desconchada y humedad que se deslizaba como venas oscuras a lo largo de las paredes. Para la gente del barrio, aquella vecindad era un lugar común, pero para mí, era un laberinto sombrío lleno de sombras y secretos que los adultos preferían ignorar. Hoy, a mis 50 años, los recuerdos de ese lugar aún me persiguen, como si algo de allí se hubiera quedado aferrado a mi alma. Recuerdo que uno de los primeros días en que llegamos, alguien mencionó la historia del niño que se había perdido en la vecindad. Nadie sabía su nombre ni su edad exacta, pero todos decían que era pequeño, que no llegaba a los 5 años. Los vecinos más viejos decían que había desaparecido una tarde cualquiera, cuando la vecindad estaba en silencio y el sol comenzaba a ponerse. Al parecer, la madre del niño se había dormido un rato, y cuando despertó, él ya no estaba. Nunca lo encontraron. Buscaban en los rincones, en el lavadero y hasta en los tejados, pero el niño simplemente se había desvanecido. Aquella historia no era la primera que escuchaba sobre desapariciones misteriosas, pero lo que realmente me daba miedo era lo que decían sobre él. Varias personas aseguraban haber escuchado su voz, suave y suplicante, pidiendo por su madre en medio de la noche. Me parecía una historia exagerada, algo para asustar a los niños o mantenerlos en casa. Pero a las 3 de la mañana, cada noche, incluso cuando me tapaba los oídos con las cobijas, a veces creía escucharla. Era un susurro frágil, un débil mamá, que reverberaba por los pasillos como un eco que no terminaba nunca. Al principio, pensé que eran mi imaginación o algún vecino hablando en sueños. Sin embargo, cada vez que intentaba asomarme para escuchar mejor, el sonido desaparecía. Era como si el niño supiera cuando alguien intentaba encontrarlo y entonces se ocultaba nuevamente en las sombras. Una noche, me atreví a quedarme despierto hasta tarde, esperando escuchar algo más que el simple susurro. Mi madre y mi hermano dormían en el otro cuarto, ajenos a lo que sucedía. Me senté junto a la ventana, mirando hacia el pasillo, y esperé. La vecindad se sumió en el silencio, el tipo de silencio que duele en los oídos y parece comprimir el pecho. Cuando el reloj marcó las 3, lo escuché nuevamente. Esta vez era diferente, como si el niño no solo estuviera llamando a su madre, sino también a mí. El aire se enfrió, y un escalofrío me recorrió la columna. La voz del niño estaba tan cerca que parecía venir desde el otro lado de la puerta. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia el pasillo. Abrí la puerta con lentitud, temiendo encontrarme con algo, pero el corredor estaba vacío. La voz cesó, y por un momento pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, sentí algo. Era como una caricia ligera en el hombro, un toque casi imperceptible, pero que sentí hasta en los huesos. Me quedé paralizado, sin saber si dar un paso o volver corriendo a mi cama. Finalmente, el instinto de supervivencia ganó, y me precipité hacia mi cuarto. Pero aquella noche ya no pude dormir. Pasaron semanas, y aunque intentaba convencerme de que todo había sido una pesadilla, la sensación de aquella caricia seguía conmigo, como si algo del niño se hubiera quedado pegado a mi piel. Comencé a preguntarle a los vecinos más viejos sobre lo que sabían del niño desaparecido. Me decían que el padre del niño se había ido antes de que él naciera y que la madre nunca habló mucho del asunto. A menudo, me decían, se la veía caminando por los pasillos, llamando a su hijo. Decían que, después de la desaparición, la madre se marchitó y finalmente dejó la vecindad. A veces me atrevía a quedarme hasta tarde en el pasillo, esperando ver algo. Pero siempre era la misma historia, la voz del niño resonando en la oscuridad, llamando a su madre, y la vecindad que parecía contener la respiración. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba lloviendo y el sonido del agua golpeando los techos llenaba el ambiente con un ruido constante. Esa noche, la voz del niño sonaba diferente. Parecía más fuerte, más desesperada. Salí de mi cuarto sin pensarlo, casi como si algo me hubiera empujado, y caminé hacia el patio central. Allí, bajo la lluvia, vi una figura pequeña, encorvada, con el rostro oculto. Era un niño, o al menos parecía uno. Sentí que el corazón se me detenía y, por un momento, me sentí incapaz de moverme. Él se giró lentamente hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, pude sentir su mirada, oscura y profunda, clavándose en mí. «¿Dónde está mi mamá?», dijo, con una voz que parecía venir desde el fondo de la tierra. Traté de responderle, pero las palabras no salían. Me sentí atrapado, como si la vecindad entera se hubiera cerrado sobre mí. La figura comenzó a acercarse, con pasos lentos y arrastrados, mientras el frío se intensificaba. Finalmente, algo en mí se quebró y salí corriendo hacia mi cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Desde entonces, nunca volví a salir al pasillo a esas horas. Me volví más reservado, menos dispuesto a hablar de lo que había visto. Las pocas veces que intenté contarle a alguien, me miraban con incredulidad o trataban de cambiar de tema. «Es solo tu imaginación», me decían, pero yo sabía que no era así. Sabía lo que había visto y sentido, y no había duda en mi mente de que aquella vecindad guardaba secretos que nadie quería desenterrar. Pasaron los años y eventualmente nos mudamos. La vida siguió su curso, pero las noches en aquella vecindad se quedaron conmigo. Aunque hoy tengo 50 años y he escuchado y visto muchas cosas desde entonces, aquella experiencia sigue siendo la que más me aterra. En mis sueños, a veces vuelvo a esos pasillos oscuros, escuchando el eco de una voz que clama por su madre. Y en esas noches, siento que la vecindad no me ha dejado ir, que sigue aguardando, esperando a que regrese. Sé que a muchos esto les parecerá un simple cuento, algo salido de la imaginación de un niño asustado. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y aunque nadie me crea, hay algo en esos pasillos, algo que sigue allí, esperando. Porque los fantasmas de la vecindad no son solo recuerdos, son sombras que se aferran, que se alimentan del miedo y que nunca, nunca te dejan en paz. Los secretos. Nunca pensé que algo tan oscuro se ocultara en un lugar tan cotidiano como la vecindad donde crecí. Era un lugar modesto, con paredes desconchadas y un patio central donde las señoras lavaban ropa mientras los niños corríamos entre macetas de geranios y ropa tendida. Pero siempre hubo un rincón que evitábamos, incluso sin saber por qué. Era el pasillo del fondo, el más estrecho, donde la luz apenas penetraba. Una pared en particular siempre nos helaba la sangre. Era una sensación que no podía explicar. Un escalofrío que corría por la espalda y que me obligaba a apresurar el paso cada vez que pasaba por ahí. Todo comenzó con los rumores. En la vecindad siempre había historias que circulaban entre los vecinos, como si cada grieta en las paredes guardara secretos. Pero la de esa pared en específico era constante. Decían que, por las noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban gemidos y lamentos apagados, como si algo o alguien estuviera detrás de ella, clamando por ayuda. Yo nunca les presté atención, hasta que los escuché con mis propios oídos. Fue una noche de julio. Había caído una tormenta, de esas que dejan los charcos brillando bajo los débiles faroles de la vecindad. No podía dormir. El calor era sofocante y el sonido de las gotas contra las láminas del techo me mantenía inquieto. Decidí salir al pasillo en busca de aire fresco, aunque eso significara cruzar cerca de esa pared maldita. A mitad de camino, lo oí. Primero pensé que era mi imaginación, un juego de los ruidos de la lluvia. Pero no. Eran gemidos, como si alguien llorara, con una angustia que era imposible fingir. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Podía sentir el latido de mi corazón en mis oídos, mis pies pegados al suelo. Quise convencerme de que era solo el viento, de que nada ni nadie podía estar detrás de esa pared, pero el sonido se hacía más fuerte, más nítido. Y entonces, un golpe. Como si alguien al otro lado golpeara desesperado para salir. Salí corriendo como alma que lleva el diablo. Cuando se lo conté a mi madre, me miró como si hubiera dicho una tontería, pero algo en su mirada me decía que ella también sabía algo. Algo que no quería compartir. Los días siguientes no pude apartar de mi mente lo que había escuchado. Nadie más en la vecindad lo mencionó, aunque yo estaba seguro de que todos lo sabían, todos lo sentían. Las señoras cuchicheaban más de lo habitual, y los niños, incluso los más traviesos, ya no se atrevían a jugar cerca de esa parte del pasillo. El verdadero horror comenzó cuando decidieron remodelar la vecindad. Era un lugar viejo, y los dueños finalmente habían contratado albañiles para reparar los techos y pintar las paredes. Todos estábamos emocionados al principio. Por fin se quitarían los hongos de las esquinas y las goteras eternas. Pero cuando los trabajadores llegaron al pasillo oscuro, la atmósfera cambió. Yo estaba allí cuando sucedió. Recuerdo claramente el sonido de los cinceles golpeando la pared. Los vecinos nos habíamos reunido alrededor, curiosos por el avance de las obras. De repente, uno de los albañiles se detuvo, su rostro pálido como una hoja de papel. Llamó a su compañero, y ambos comenzaron a cavar con más cuidado. Fue entonces cuando lo vimos. Primero, un hueso. Delgado, frágil, amarillento. Luego, otro. Y otro más. Los albañiles retrocedieron, horrorizados, y la multitud se quedó en un silencio sepulcral. Pronto quedó claro lo que era, un cuerpo, o más bien lo que quedaba de él. Los restos estaban emparedados, ocultos entre los ladrillos, como si alguien hubiera querido borrar toda evidencia de su existencia. La policía llegó más tarde, pero no pudieron dar muchas respuestas. Determinaron que los restos llevaban décadas ahí, probablemente desde la construcción de la vecindad. Nadie sabía quién era, cómo había llegado ahí o, lo más inquietante, por qué. Solo quedó una pregunta flotando en el aire: ¿quién podría hacer algo tan atroz? Esa noche, el miedo en la vecindad era palpable. Nadie quiso hablar del tema, pero todos sabíamos que las cosas no estaban bien. Los ruidos detrás de la pared no cesaron, aunque ahora ya no eran gemidos. Eran pasos, golpes, como si algo hubiera despertado al ser desenterrado. Yo seguía escuchándolos cada noche, con más claridad que nunca. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, pero siempre había una parte de mí que sabía que era real. Una noche, me armé de valor y decidí averiguar qué estaba pasando. No podía más con la incertidumbre. Cargado con una linterna, salí al pasillo. La luz parpadeaba, lo que hacía que las sombras danzaran en las paredes desconchadas. Me acerqué al lugar donde habían encontrado los restos. Ahora había un vacío en la pared, un agujero oscuro que parecía devorar la luz de mi linterna. El aire era frío, denso, cargado con un olor metálico y rancio. De repente, lo vi. No sé cómo describirlo. No era un cuerpo, ni un fantasma como en las historias que me contaban de niño. Era una sombra, un contorno humanoide que parecía vibrar con un odio indescriptible. Me miraba, aunque no tenía ojos, y podía sentir cómo cada fibra de mi ser se congelaba bajo su mirada. Corrí, dejando caer la linterna, pero el pasillo parecía alargarse interminablemente. Escuchaba sus pasos detrás de mí, pesados, resonando como si llevara cadenas. Cuando finalmente llegué a mi cuarto y cerré la puerta, me senté en la cama, temblando, mientras el sonido de los golpes continuaba, ahora justo del otro lado de la pared. Desde entonces, la vecindad nunca fue la misma. Los vecinos comenzaron a mudarse, uno por uno, dejando sus departamentos vacíos y silenciosos. La remodelación se detuvo, y los dueños nunca regresaron. La vecindad quedó en abandono, pero yo nunca olvidé lo que viví ahí. A veces, todavía escucho los golpes en mis sueños y despierto con la certeza de que esa cosa sigue ahí, atrapada, esperando. No sé si lo que viví fue real o si mi mente jugó conmigo, pero una cosa es segura: hay lugares que guardan secretos que no quieren ser descubiertos. Secretos que deberían quedarse enterrados. Y en esa vecindad, entre sus pasillos oscuros y paredes desgastadas, se ocultaba uno de los más oscuros. El cuarto de Tepito. Era 1986 cuando me mudé a la vecindad en Tepito. No era un lugar ideal, pero las circunstancias me obligaron a aceptar cualquier sitio que pudiera pagar. La vecindad era antigua, de esos edificios que se mantienen en pie más por costumbre que por estructura. Había grietas en los muros, el olor a humedad impregnaba el aire y las escaleras de metal chirriaban bajo cualquier peso. Desde el primer día, noté algo extraño. Había un cuarto en el último piso que siempre estaba cerrado. No tenía acceso y ni siquiera se alcanzaba a ver bien desde afuera. La puerta era de madera pesada, con manchas oscuras que parecían intencionales. Los vecinos decían que nadie vivía ahí, aunque alguna vez alguien lo hizo, un asesino, decían, un hombre que dejó marcas que ni el tiempo pudo borrar. Pasaron semanas antes de que alguien me contara más sobre aquel cuarto. Fue Doña Remedios, una vecina mayor que vivía sola en el segundo piso. A veces escucho ruidos por las noches, como si alguien caminara ahí dentro, dijo una tarde mientras me ofrecía un café. Pero te juro, nadie ha entrado en años. La última vez que lo hicieron, no salió bien. La curiosidad comenzó a crecer en mí, aunque traté de ignorarla. No era prudente andar husmeando en una vecindad como esta. Pero una noche, como si algo en el ambiente hubiera cambiado, encontré la puerta del cuarto entreabierta. Era una noche sin luna y apenas había luz en los pasillos, pero lo suficiente para ver que la puerta estaba ahí, abierta como una invitación silenciosa. No sé qué me impulsó a entrar. Sentí una fuerza irresistible, como si el cuarto me estuviera llamando. Atravesé el umbral y, al cruzar, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Un olor metálico, parecido a sangre vieja, se mezclaba con el polvo que cubría todo. Al prender una linterna que llevaba en el bolsillo, vi que las paredes estaban cubiertas de marcas. Eran dibujos y palabras talladas, como si alguien los hubiera hecho con desesperación. Avancé, intentando no pensar en lo que Doña Remedios había contado. El silencio era total, y cada paso que daba parecía resonar con fuerza. De pronto, vi algo en el rincón opuesto de la habitación. Una sombra. Al acercarme, noté que era un espejo, pero no cualquier espejo. La superficie estaba opaca, con manchas como si el vidrio estuviera manchado de algo que se había secado hacía mucho tiempo. Al mirarme en el espejo, noté algo extraño. No era mi reflejo lo que veía, o al menos no del todo. En lugar de mis propios ojos, había unos ojos oscuros, casi huecos, que me devolvían la mirada. Me sentí atrapado, como si mi propia imagen me hubiera reemplazado. Intenté apartar la vista, pero no podía. Y entonces, escuché el sonido, un susurro leve que no alcanzaba a entender, pero que resonaba en mi mente con claridad. Retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Al bajar la linterna, vi que era una cadena. No pude evitar seguirla con la mirada. Conducía a una esquina de la habitación donde había una silla vieja y corroída, con marcas profundas en los brazos de madera, como si alguien hubiera estado atado allí, resistiéndose. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Las historias que había escuchado cobraban vida en mi mente. Recordé lo que decían los vecinos: el hombre que había vivido allí, acusado de crímenes terribles, había sido encontrado muerto en esa misma habitación, atado a esa misma silla, como si alguien o algo hubiera decidido juzgarlo. El aire comenzó a pesar sobre mí. La linterna parpadeó, y en la penumbra, volví a ver esa sombra reflejada en el espejo. Solo que esta vez no estaba sola. Había una figura detrás de mí, de pie, sin rostro, pero con una presencia tan densa que sentí como si me apretara el pecho. El susurro se hizo más fuerte y esta vez pude entender una palabra: quédate. Salí corriendo del cuarto, mi cuerpo reaccionando por puro instinto. Cerré la puerta tras de mí y me lancé escaleras abajo. El edificio estaba en silencio y solo cuando llegué a mi habitación me di cuenta de que estaba temblando. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi imaginación, pero no podía negar el pavor que sentía. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, sentía esa presencia detrás de mí. Los ruidos en la vecindad parecían haberse multiplicado, y aunque intenté racionalizarlo, algo me decía que no estaba solo. Que el cuarto había despertado algo, algo que había esperado mucho tiempo y que ahora me había elegido como su próximo huésped. Doña Remedios, al verme demacrado, me preguntó qué había pasado. No pude decirle la verdad, pero supe que ella lo entendía. «No te acerques a ese cuarto otra vez», me dijo, su voz temblorosa. El que lo hizo antes nunca volvió a ser el mismo. Intenté seguir su consejo. Pero en las noches, cuando el silencio era absoluto, sentía esa llamada de nuevo. Algo me decía que debía regresar, que no había terminado lo que había empezado. La sensación de ser observado no desapareció, y cada vez que pasaba cerca de la puerta del último piso, sentía que algo me acechaba. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí entrar de nuevo. Al abrir la puerta, encontré el cuarto exactamente como lo había dejado, pero esta vez, el espejo no me mostró mi reflejo. En su lugar, vi la imagen de una figura atada, con marcas en los brazos y ojos oscuros que parecían verme, juzgarme. Entonces lo entendí. Ese cuarto no solo había sido testigo de un crimen. Era una prisión para almas perdidas, un lugar donde el pasado se quedaba atrapado, repitiéndose una y otra vez. Al salir por última vez, sentí que algo me seguía, como una sombra que se adhiere al cuerpo y no puede ser sacudida. Los días siguientes pasaron en un torbellino de imágenes y sensaciones. No pude dormir, ni comer. La vecindad entera parecía haberse transformado, los vecinos apenas me hablaban, y los sonidos de la noche parecían gritos lejanos. No sé si fue mi mente la que se quebró, o si el cuarto dejó algo en mí, algo que ahora forma parte de mí. Al final, no tuve otra opción que irme de allí. Me alejé de Tepito, de la vecindad y del cuarto maldito. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento que aquella sombra todavía me acompaña, como un recuerdo que no se borra, que se queda incrustado en el alma, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Nunca supe quién era el hombre que vivió allí antes, ni si alguna vez fue real. Pero lo que sí sé es que hay lugares que guardan secretos demasiado oscuros, y que a veces, esos secretos buscan a alguien para compartir su carga. A mí me encontró, y aunque he intentado olvidar, lo que vi en ese cuarto sigue persiguiéndome, como un eco que nunca se desvanece. Aún hoy, tantos años después, no puedo dormir bien. Siento que, en algún rincón oscuro, ese cuarto sigue esperando, abierto y hambriento, buscando su próxima víctima. Pies mojados. Siempre creí que los fantasmas eran una superstición, un cuento para asustar a los niños. Eso fue hasta que me mudé a la vecindad donde vivía mi tía Julia, en un rincón viejo y olvidado de la ciudad. Era una construcción antigua, con paredes descascaradas, techos bajos y un patio central donde las sombras parecían vivir entre las grietas. Mi tía siempre decía que en esa vecindad algo la seguía. Yo pensaba que exageraba, que era su forma de lidiar con la soledad tras enviudar. Pero las cosas que viví allí me hicieron cuestionarlo todo. La primera noche fue tranquila, salvo por los ruidos usuales de la vecindad, gritos lejanos, risas de niños que no sabía de dónde venían y el rechinar de las puertas de madera con las bisagras oxidadas. A la mañana siguiente, mi tía me señaló unas marcas de pies descalzos en el piso de cemento del patio, justo frente a la puerta de su cuarto. «Siempre aparecen después de la lluvia», dijo, susurrando como si alguien pudiera escuchar. Aunque no había llovido en semanas, las huellas parecían húmedas, perfectamente delineadas. Me encogí de hombros, seguro de que alguien había entrado desde la calle. Pero mi tía me miró con una seriedad que me incomodó profundamente. «No es la primera vez», murmuró antes de entrar a su cuarto. Con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Por las noches, al apagar las luces, escuchaba pasos que parecían rodear mi cama. No eran ruidos fuertes, solo un crujido suave, como si algo o alguien descalzo caminara lentamente. Revisaba debajo de la cama, detrás de la puerta y en los rincones del cuarto, pero no encontraba nada. Al principio, creí que eran ratas. La vecindad era vieja y mal cuidada, así que no sería raro. Pero un par de noches después, al despertar por la madrugada, vi algo que me quitó el aliento. Una figura borrosa, oscura, estaba parada al pie de mi cama. No se movía, pero podía sentir cómo me miraba. Quise gritar, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, y cuando finalmente logré moverme, prendí la luz. No había nadie, pero el piso estaba mojado, y allí, perfectamente visibles, estaban las mismas marcas de pies descalzos. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, siempre me encontraba perdido en el patio de la vecindad, bajo una lluvia intensa. Escuchaba una voz susurrando mi nombre, pero cuando volteaba, solo veía sombras moviéndose entre las puertas de los cuartos vecinos. Una noche, soñé que alguien me tomaba del brazo y me arrastraba hacia una de las habitaciones más alejadas. La sensación era tan vívida que, al despertar, tenía un moretón en el mismo lugar donde me habían sujetado. El comportamiento de mi tía también empezó a inquietarme. Se volvió más reservada, siempre cerraba su puerta con llave, incluso durante el día, y cuando la confrontaba, simplemente decía, «Es para que no entre». ¿Quién? Nunca me lo quiso explicar, pero yo ya lo sospechaba. Esa cosa, lo que fuera que estuviera rondando en la vecindad, no solo se sentía cómodo en la oscuridad, parecía disfrutar jugar con nuestra mente. Decidí quedarme despierto una noche, armado con una linterna y mi teléfono. Algo dentro de mí quería pruebas, algo tangible para demostrar que no estaba volviéndome loco. A eso de las 3 de la mañana, escuché un sonido extraño, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando suavemente la puerta de mi cuarto. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Tomé la linterna y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, el pasillo estaba vacío. Solo el silencio y la oscuridad me recibieron, pero el golpeteo continuaba, esta vez en la puerta del cuarto de mi tía. Me acerqué, susurrándole su nombre, pero no hubo respuesta. Al tocar la puerta, ésta se abrió lentamente, rechinando de una manera que heló mi sangre. Su cuarto estaba en penumbras, iluminado únicamente por la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Entonces lo vi, la misma figura que había estado al pie de mi cama ahora estaba frente a la suya. Era alta, con una forma apenas humana, pero carecía de rostro. Su presencia era abrumadora, como si el aire se volviera denso y pesado. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se giró lentamente hacia mí. Mis piernas temblaron, y por un momento, todo mi cuerpo se congeló. Prendí la linterna con un movimiento desesperado, pero cuando el haz de luz iluminó el cuarto, ya no había nada, salvo las huellas mojadas que llevaban de su cama hasta la puerta. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir, y al amanecer, fui directo a confrontar a mi tía. Ella estaba sentada en la mesa del comedor, pálida y con ojeras profundas. «Ya lo viste, ¿verdad?», fue todo lo que dijo. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de resignación. Me contó que esa cosa la había seguido desde el día que llegó a la vecindad, hacía más de 15 años. No sabía qué era ni de dónde venía, pero aseguraba que no era un simple espíritu. Es como una sombra que se alimenta de nuestro miedo. Mientras más le temes, más fuerte se vuelve, explicó. Quise convencerla de que se mudara, pero me miró con una tristeza tan profunda que supe que ya había aceptado su destino. Esa noche, decidí dormir con todas las luces encendidas. Pensé que si no había oscuridad, esa cosa no tendría dónde esconderse. Pero fue peor. A mitad de la noche, las luces comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces, lo escuché, los pasos, suaves pero decididos, moviéndose lentamente por el pasillo. Cerré los ojos, intentando no hacer ruido, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Luego, tres golpes, pausados, casi ceremoniales. No respondí, no me moví. Pero sentí como la temperatura bajaba drásticamente y cuando abrí los ojos, vi que el pomo de la puerta giraba lentamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se detuviera. La puerta no se abrió, pero escuché un susurro. No entendí lo que decía, pero era un sonido que no era humano, como si viniera desde el fondo de un abismo. A la mañana siguiente, mi tía no salió de su cuarto. Al abrir la puerta, la encontré en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror congelada en su rostro. No había signos de violencia, pero el aire en la habitación era pesado, casi irrespirable. Después de su funeral, intenté salir de la vecindad, pero algo me detuvo. Cada noche, desde su muerte, la figura comenzó a aparecer más cerca, más claramente, como si ahora fuera yo su objetivo. Intenté mudarme, incluso consideré dejar todo atrás, pero cada vez que salía de la vecindad, me sentía observado, seguido. Las marcas de pies mojados ahora estaban en mi cuarto cada mañana, incluso cuando no había llovido. Y aquí estoy, escribiendo esto con la esperanza de que alguien lo lea, de que alguien entienda. Sé que no puedo escapar. Los pasos en la oscuridad ya no me rodean, están dentro de mí. La sonrisa de la muñeca. Había algo peculiar en la vecindad donde crecí, en la colonia obrera de la Ciudad de México. Era una construcción antigua, de esos lugares con patios centrales y muros que parecían guardar secretos en sus grietas. Tenía algo de encanto decadente, pero también un aire pesado, como si las paredes hubieran absorbido demasiadas historias tristes. Era un sitio al que nadie se mudaba por gusto, sino por necesidad. Mi familia y yo vivíamos ahí desde que tenía memoria, y aunque siempre hubo cosas extrañas, jamás imaginé que algo tan espeluznante pudiera ocurrir. En una de las esquinas de la vecindad, había un cuarto que, aunque no lo decíamos en voz alta, todos evitábamos. Su única ventana daba hacia el patio, y allí, como un vigía inmóvil, se encontraba una muñeca de porcelana. Su piel era pálida como el mármol, sus ojos azules parecían seguirte a donde fueras, y su vestido blanco de encaje estaba tan limpio que casi brillaba en contraste con la suciedad del resto de la vecindad. Lo más perturbador era su sonrisa, delgada y discreta, pero con algo que te inquietaba si la mirabas demasiado. El cuarto pertenecía a una familia recién llegada, don Javier, su esposa Inés y sus dos hijos pequeños. Ellos parecían decentes, aunque callados. Nunca interactuaban mucho con los vecinos. Don Javier trabajaba largas jornadas y su esposa apenas se asomaba al patio para tender ropa. A menudo veía a los niños, un niño de unos 8 años y una niña de quizás 5, jugando cerca de la muñeca en la ventana. Les hablaban como si fuera una amiga más. Una noche, todo cambió. Eran cerca de las 11 y el patio estaba en silencio, salvo por los pasos lejanos de alguien que volvía del trabajo. Estaba acostado, tratando de dormir, cuando escuché un ruido seco que venía de afuera. Era como si algo hubiera caído o golpeado el piso. Abrí la ventana para asomarme, pero no vi nada extraño. Sin embargo, algo llamó mi atención, la muñeca ya no estaba en su lugar. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío en toda mi vida. Algo en mí sabía que eso no era normal. Al día siguiente, el rumor corrió por toda la vecindad. Durante la madrugada, la familia de don Javier había tenido un accidente mientras viajaban en su coche. Se decía que estaban regresando de casa de unos parientes cuando un tráiler perdió el control y chocó contra ellos. La esposa y los niños murieron en el acto, don Javier sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Nadie sabía cuándo, o si, volvería. El cuarto quedó vacío por varios días. Yo evitaba pasar cerca, pero no podía dejar de mirar esa ventana. Una tarde, mientras barría el patio, volví a ver la muñeca en su lugar. Estaba perfectamente acomodada, como si nunca hubiera desaparecido. Pero había algo diferente. Su sonrisa ya no era discreta. Ahora era más amplia, casi burlona. Le conté a mi madre, pero me regañó por estar metiéndome en cosas que no me importaban. Los adultos de la vecindad tenían una manera extraña de ignorar lo raro, como si el silencio los protegiera. Pero yo no podía dejar de pensar en esa muñeca. Empecé a tener pesadillas con ella. En mis sueños, estaba sentada en la ventana y yo caminaba hacia ella sin poder evitarlo. Cuando estaba lo suficientemente cerca, sus ojos parpadeaban y su sonrisa se torcía hasta convertirse en algo inhumano. Me despertaba sudando frío, incapaz de volver a dormir. Pasaron unas semanas antes de que don Javier regresara. Venía en silla de ruedas, con el rostro pálido y demacrado. Nadie se atrevió a preguntarle nada, pero era evidente que había cambiado. Apenas hablaba y nunca miraba directamente a nadie. Lo más inquietante era que, cada noche, se podía ver luz en su cuarto, como si alguien estuviera despierto hasta tarde. Pero cuando salías al patio, no se escuchaba ni un solo ruido. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo que me heló la sangre, una risa infantil. No era un sonido alegre, era suave, como un susurro, y parecía provenir del cuarto de la muñeca. Me levanté y me asomé por la ventana. El patio estaba vacío, pero la risa seguía. Se mezclaba con algo más, un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera hablando con ella. A partir de entonces, las cosas se volvieron más extrañas. Los vecinos empezaron a escuchar pasos en el patio en plena madrugada, aunque nadie veía nada. Las luces del cuarto de don Javier se encendían y apagaban sin razón aparente, incluso cuando él no estaba. Una noche, doña Marta, la vecina de al lado, juró haber visto una silueta pequeña pasar corriendo frente a su puerta, como si fuera un niño jugando. Pero cuando salió a revisar, no había nadie. Un día, mientras jugaba con unos amigos en el patio, uno de ellos lanzó una pelota que accidentalmente golpeó la ventana del cuarto. La pelota rebotó y cayó al suelo, pero cuando intentamos recogerla, la muñeca ya no estaba en la ventana. Sentí que mi corazón se detenía. Miramos hacia arriba y ahí estaba, en el suelo, al otro lado del vidrio, con la misma sonrisa siniestra. Esa noche, no pude dormir. El silencio era opresivo, como si algo estuviera esperando. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un golpe fuerte en mi puerta. Me quedé paralizado. Escuché un segundo golpe, más fuerte, y luego nada. Reuní todo el valor que pude y abrí la puerta. No había nadie, pero al bajar la vista, vi algo que me hizo retroceder. La muñeca estaba ahí, sentada frente a mi puerta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No sé cómo logré regresar a mi cama. Cerré la puerta con llave y traté de ignorar la sensación de que algo me observaba. A la mañana siguiente, la muñeca ya no estaba. Sin embargo, en el patio, vi a don Javier sentado en su silla de ruedas, mirando fijamente hacia la ventana de su cuarto. Tenía una expresión que no olvidaré nunca, una mezcla de miedo y resignación. Decidí que tenía que saber la verdad. Esa tarde, me armé de valor y fui a hablar con don Javier. Al principio, no quería decirme nada, pero cuando mencioné a la muñeca, su rostro se tornó pálido. Me contó que la muñeca pertenecía a su hija, pero que siempre había sentido que era rara. La niña decía que la muñeca le hablaba, que le contaba cosas que nadie más sabía. Después del accidente, la muñeca simplemente apareció de nuevo en el cuarto, como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, sucedió lo peor. Escuché gritos provenientes del cuarto de don Javier. Me levanté y salí corriendo al patio, junto con otros vecinos. Cuando logramos abrir la puerta, lo encontramos tirado en el suelo, con la silla de ruedas volcada a un lado. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente en blanco, y su boca formaba un grito mudo. La muñeca estaba sentada sobre su pecho, con la misma sonrisa amplia, casi triunfante. Don Javier murió esa noche. Nadie supo explicar qué le pasó, pero la vecindad entera quedó marcada por lo ocurrido. Unos días después, alguien decidió deshacerse de la muñeca. La tiraron en un contenedor lejos de la vecindad, pero al día siguiente, volvió a aparecer en la ventana. No tardamos mucho en mudarnos. Mi madre dijo que era por el trabajo de mi padre, pero yo sabía la verdadera razón. Dejamos la vecindad, pero hasta hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver esa sonrisa. La anciana. Crecí escuchando las historias que contaba mi abuela sobre Tepito. Para ella, el barrio era un lugar de energías oscuras, con esquinas llenas de sombras que nadie debía atravesar solo de noche. Siempre hablaba de sus vecinos, los que estaban vivos y los que ya no lo estaban. La escuchaba contar sobre una anciana que, según decía, gritaba por las noches desde que ella tenía memoria. Pero uno crece y piensa que esas cosas no son más que cuentos, formas de darle color a una vida dura en un lugar donde las leyendas viven más que las personas. Años después, cuando mi madre perdió su empleo y ya no pudo mantenernos, fuimos a vivir con mi abuela. La vecindad no había cambiado mucho desde que la recordaba de niño. Todavía se escuchaban los vendedores ambulantes, las risas de los niños y a ratos el ruido de alguna pelea que empezaba en la calle y se perdía en el eco de los callejones. Pero la casa de mi abuela era una especie de refugio, un pequeño espacio donde me sentía seguro. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el pasillo que conducía al cuarto de la azotea. Para ir al baño, tenías que pasar por ahí, y ese pasillo era el más oscuro de toda la vecindad. Desde niño, siempre me había dado miedo, aunque nunca supe por qué. Mi abuela decía que allí era donde la anciana del cuento, Doña Pilar, vivía antes de morir. Doña Pilar, según lo que me contaron, había sido una mujer solitaria y enigmática, de esas que no se mezclaban con nadie y a quien los vecinos saludaban solo por obligación. Nadie sabía mucho de ella. Un día, simplemente desapareció y, tras varios días de no verla, algunos vecinos llamaron a la policía. La encontraron en su cuarto, tendida en el suelo, y aunque nunca se supo bien qué había pasado, los rumores decían que alguien había estado con ella la noche de su muerte, alguien que no tenía buenas intenciones. La primera noche que dormí en la casa de mi abuela fue cuando lo escuché por primera vez. Eran gritos, como si alguien estuviera suplicando en el medio de una pesadilla interminable. Al principio pensé que era algún vecino, alguien en medio de una discusión o una borrachera. Pero los gritos no se detuvieron. Las paredes parecían temblar con cada alarido, un eco agudo que se colaba por cada rincón de la casa. Intenté ignorarlo, pero el grito era tan penetrante que sentía cómo se me incrustaba en los oídos, como un cuchillo que entraba lentamente. A la mañana siguiente, le pregunté a mi abuela si había escuchado algo durante la noche, pero simplemente me miró con esos ojos oscuros que siempre me habían parecido un poco tristes y me dijo que no, que me acostumbrara. «Este barrio tiene sus cosas», me dijo. Pero no era el barrio, era algo más. Algo que se sentía solo en ese pasillo oscuro. Las siguientes noches, los gritos continuaron. Cada vez más intensos, cada vez más reales. Mi abuela seguía diciendo que no oía nada, que los viejos no tienen tiempo para esas cosas. Yo, por mi parte, comencé a investigar, a hablar con los vecinos, a preguntar discretamente. Muchos de ellos decían lo mismo, en esa vecindad, en especial en el cuarto de la azotea, se escuchaban cosas que no eran de este mundo. Decían que, después de la muerte de Doña Pilar, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Algunos afirmaban que, si te quedabas demasiado tiempo en el pasillo, podías sentir como el aire se volvía más frío, como si alguien estuviera respirando cerca de ti. Una noche, decidí quedarme despierto y esperar a que comenzaran los gritos. Me senté en la cama, con la luz apagada y los ojos abiertos en la oscuridad. Pasó una hora, dos, y entonces sucedió. Fue tan repentino que me sobresalté. Un grito desgarrador, lleno de dolor y miedo. Me levanté y me acerqué al pasillo, pero cuando puse un pie allí, el grito se apagó. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando sentí algo frío, algo que me heló hasta los huesos. Miré hacia el fondo del pasillo y, aunque estaba completamente oscuro, juraría que vi una sombra moverse, algo que no debería estar allí. Sentí cómo se me erizaba la piel, pero también una especie de fascinación, como si esa sombra me llamara, como si quisiera que me acercara. Hice un par de pasos, con el corazón latiendo con fuerza. Justo en ese momento, el grito se reanudó, mucho más fuerte, mucho más cerca. Parecía venir de todas partes, envolviéndome, apretándome el pecho. Desperté al día siguiente en mi cama, sin recordar cómo había vuelto. Tenía la sensación de haber soñado, pero el frío en mis huesos me decía que había sido real. Mi abuela seguía sin decir nada, pero pude notar en su mirada que ella sabía más de lo que decía. Empecé a preguntarme si no sería que, al ignorarlo, ella había encontrado la manera de convivir con lo que fuese que habitaba allí. Esa noche decidí salir al pasillo otra vez, pero esta vez llevé una vela, la única luz que me atrevía a cargar. Con cada paso, sentía el suelo helado, como si la misma vecindad estuviera muerta. Al llegar al fondo del pasillo, encendí la vela y la coloqué en el suelo. Los gritos se habían apagado, pero un susurro llenaba el aire. Era débil, como el roce de una tela, como alguien arrastrando algo pesado. Me agaché y miré alrededor, tratando de ver qué era. La vela proyectaba sombras en las paredes, y por un instante me pareció ver un rostro. No sé si fue mi imaginación, pero lo que vi no era humano, o al menos no completamente. Algo en esos ojos, en esa forma, me hizo retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me mantuviera allí, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. De repente, un susurro se hizo más fuerte, una voz que parecía hablar directamente a mi oído. No entendí lo que decía, pero sentí el miedo calarme hasta los huesos. Cerré los ojos y, en un impulso, corrí hacia mi cuarto, dejando la vela atrás, sintiendo que la sombra me perseguía, que estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi nuca. Cuando cerré la puerta, sentí como si hubiera cruzado un umbral, como si aquella cosa no pudiera pasar más allá de esa línea. Durante los días siguientes, evitaba el pasillo tanto como podía. Los gritos continuaban y mi abuela seguía ignorándolos. Una noche, cansado de tanto miedo, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. No podía vivir así, sintiendo que en cualquier momento algo me arrastraría hacia ese pasillo oscuro. Me paré frente a la entrada, respiré profundo y caminé hacia el fondo. Sentía como si algo me mirara, como si la misma vecindad respirara junto a mí. De repente, el aire se volvió pesado y los gritos se hicieron más agudos, como si alguien estuviera atrapado, como si estuviera en un lugar del que no podía salir. Y allí, al fondo, vi una sombra, tan oscura que parecía absorber toda la luz. Era una figura encorvada, como la de una anciana, pero su rostro estaba cubierto de sombras y sus manos se alargaban hacia mí, como queriendo atraparme. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura se acercó lentamente, y en el último momento, escuché una voz que me susurraba al oído, una voz que decía mi nombre. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, que la vecindad se derrumbaba y me tragaba. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba otra vez en mi cuarto, con la puerta cerrada y el silencio total a mi alrededor. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela lo que había visto, esperando que me dijera algo, cualquier cosa. Pero ella solo me miró con esos ojos cansados y me dijo que todos llevamos sombras dentro, sombras que a veces toman forma y nos persiguen. Nunca volví a entrar a ese pasillo. A los pocos días, mi madre encontró un trabajo y nos mudamos. A veces, por las noches, cuando estoy solo en mi cuarto, cierro los ojos y aún puedo escuchar ese grito, aún puedo sentir esa sombra persiguiéndome. Pero me digo a mí mismo que fue solo una pesadilla, una que dejé atrás en las oscuras entrañas de Tepito. El pasillo de las sombras. Era el año 1998 cuando mi familia y yo llegamos a una vieja vecindad en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Mi madre estaba emocionada por el nuevo comienzo, aunque la casa no fuera precisamente el hogar soñado. Las paredes, cubiertas de pintura descascarada, y los pasillos, con baldosas agrietadas, parecían guardar más secretos de los que cualquiera de nosotros podía imaginar. Era un lugar lúgubre, con una atmósfera pesada que se percibía desde el primer momento. Sin embargo, el alquiler era económico y mi padre estaba convencido de que podríamos adaptarnos. La primera noche que pasamos allí fue extraña. Los vecinos, gente que apenas conocíamos, se nos acercaron con expresiones serias. Uno de ellos, un hombre de avanzada edad con una mirada penetrante, se atrevió a advertirnos: «Nunca mires por la rendija de la puerta después de la medianoche». Su tono era más sombrío que su aspecto. Mi padre, escéptico y cansado de las supersticiones, solo se limitó a reír nervioso mientras asentía con cortesía. Yo, que tenía apenas 14 años en ese entonces, no le di mucha importancia. Pero algo en su mirada, ese brillo de urgencia, se quedó conmigo. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores sobresaltos. Mi madre se dedicó a decorar la casa con lo poco que teníamos, y yo me entretenía explorando la vecindad. Era un lugar peculiar. Los pasillos parecían interminables, todos conectados por un patio central donde apenas entraba el sol debido a las altas paredes. A pesar de la sensación de comunidad que algunos intentaban proyectar, había algo en el ambiente que no me permitía sentirme completamente cómodo. Había puertas en aquel lugar que siempre estaban cerradas, sin señales de vida detrás. Algunas noches podía escuchar murmullos, pero cuando me acercaba para intentar identificar su origen, todo quedaba en silencio. La rutina familiar empezó a asentarse. Mis padres trabajaban largas horas, dejándome a menudo solo en casa por las tardes. Una de esas tardes, mientras hacía la tarea en la mesa de la cocina, escuché un sonido extraño. Era un golpeteo suave, pero constante, que provenía del pasillo. Me acerqué a la puerta y, sin abrirla, pegué el oído. Era como si algo, o alguien, caminara lentamente arrastrando los pies. Asumiendo que se trataba de uno de los vecinos, ignoré el ruido. Pero cuando miré por la pequeña rendija de la puerta, no había nadie. El sonido, sin embargo, continuó por unos segundos más antes de detenerse abruptamente. Ese fue el primer momento en que sentí una punzada de inquietud. Esa noche no pude dormir bien. El viento parecía colarse por todas las rendijas de la casa, haciendo que las puertas y ventanas crujieran. En un momento, me desperté de golpe. Eran las 2:14 de la madrugada, según el reloj junto a mi cama. Todo estaba en silencio, salvo por un débil susurro que provenía, otra vez, del pasillo. Me quedé inmóvil, intentando escuchar mejor. Parecían palabras, pero eran ininteligibles, como si alguien hablara en un idioma que no entendía. Me armé de valor y me acerqué lentamente a la puerta principal. Coloqué el ojo en la rendija y, aunque la oscuridad era casi absoluta, distinguí una figura. Era alta y delgada, apenas una sombra que se deslizaba sin hacer ruido. Quise gritar, pero mi voz no salió. Cuando parpadeé, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, decidí contarle lo ocurrido a mi madre. Ella, preocupada, me aseguró que solo era mi imaginación. Tal vez un mal sueño provocado por el estrés de la mudanza, dijo. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Lo había visto, y algo dentro de mí me decía que esa figura volvería. Pasaron algunos días más, y aunque intentaba no pensar en ello, esa sensación de ser observado no desaparecía. Cada noche, el pasillo parecía cobrar vida. Las luces parpadeaban, los murmullos regresaban, y aunque nunca volvía a asomarme, siempre sentía que algo o alguien estaba al otro lado de la puerta. Una madrugada, escuché el sonido de una puerta abriéndose. No era la nuestra, sino alguna del pasillo. Me tapé la cabeza con la cobija, rogando que el ruido cesara. Minutos después, se escuchó un golpe seco, como si algo hubiera caído pesadamente al suelo. A la mañana siguiente, pregunté a los vecinos si habían oído algo, pero todos negaron haber escuchado algo fuera de lo normal. Una noche, olvidé cerrar con llave. Era algo que mi madre siempre me recordaba antes de irse a trabajar, pero aquella vez, entre el cansancio y la distracción, simplemente no lo hice. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada, con un frío que me calaba los huesos. Escuché el sonido de pasos nuevamente, esta vez más cercanos, casi al otro lado de la puerta. Conteniendo el aliento, me acerqué a la rendija. Allí estaba otra vez, la figura. Pero esta vez no estaba cruzando el pasillo. Estaba quieta, de pie, frente a mi puerta, como si supiera que la estaba observando. Su rostro era imposible de distinguir, pero lo que vi me heló la sangre, una mano, huesuda y oscura, comenzó a colarse lentamente por la rendija, como si intentara alcanzarme. Retrocedí de golpe, tropezando con una silla y haciendo ruido. Cuando volví a mirar, no había nada. La puerta, sin embargo, estaba abierta y el pasillo vacío. Cerré de golpe y pasé el resto de la noche sentado contra la puerta, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. A partir de ese momento, todo empeoró. Las noches se volvieron una pesadilla constante. Las sombras parecían moverse incluso dentro de la casa y los murmullos no cesaban. Mis padres, siempre ocupados, empezaron a notar mi creciente paranoia, pero no sabían qué hacer. Un día, mientras limpiaba la cocina, encontré algo extraño. En el marco de la puerta principal había marcas, como arañazos profundos que no recordaba haber visto antes. Parecían demasiado grandes para ser hechos por un animal. Fue entonces cuando decidí hablar con don Julián, el anciano que nos había dado la advertencia inicial. Lo encontré sentado en una silla de madera en el patio, observando el suelo con una expresión sombría. Cuando le conté lo que había visto, su rostro se endureció. No debiste mirar. Ahora te han visto ellos a ti, dijo en voz baja. No quiso darme más detalles, pero me aconsejó que nunca, bajo ninguna circunstancia, dejara la puerta abierta por la noche. Antes de irme, añadió algo que me dejó helado, esto ya ha pasado antes. Y no siempre termina bien. Esa misma noche, decidí seguir el consejo de don Julián al pie de la letra. Aseguré todas las cerraduras y me mantuve alerta, con una lámpara encendida junto a mí. Pero no sirvió de nada. A las 3:33 de la madrugada, el ruido volvió. Esta vez no eran pasos ni murmullos. Era un golpeteo insistente, casi frenético, en la puerta principal. Me levanté, temblando, y me acerqué despacio. No miré por la rendija. En cambio, me quedé junto a la puerta, intentando contener la respiración. El golpeo continuó por varios minutos, hasta que finalmente cesó. Pensé que había terminado, pero al darme la vuelta, escuché algo que me paralizó, una respiración pesada, justo detrás de mí. No había nadie en la casa. No podía ser. Pero sentía el aire frío de esa respiración en mi nuca, como si una presencia invisible se hubiera colado. Me di la vuelta bruscamente, con la lámpara en la mano, pero no vi nada. Esa fue la última noche que pasamos en esa vecindad. A la mañana siguiente, le rogué a mis padres que nos mudáramos. Mi madre, que ya estaba cansada de mis constantes quejas, finalmente accedió. Nos mudamos un mes después, y aunque el nuevo lugar era más pequeño, nunca volví a experimentar algo parecido. A veces pienso en aquella vecindad. Me pregunto qué era realmente lo que habitaba en esos pasillos oscuros. No tengo respuestas, solo recuerdos. Años después, supe que la vecindad fue demolida, pero incluso ahora, cada vez que paso por esa zona, no puedo evitar mirar de reojo, temiendo ver de nuevo esa figura. Porque hay cosas que uno nunca olvida, y esa sensación de que algo te observa desde la oscuridad es una de ellas. El cuarto 3. Era el año 1995. La vecindad en la que vivía era un lugar antiguo, de esos que todavía conservaban las paredes de adobe y los techos de teja a medio caer. No era una vecindad muy grande, pero estaba repleta de historias. Historias que los más viejos contaban y que, en el fondo, nunca sabe si creer o no. Uno de esos relatos era sobre el cuarto 3. Ese cuarto siempre estaba vacío, y aunque la gente se mudaba de vez en cuando, nunca duraban mucho. Al final, todos decían que estaba maldito. En esos días, había un rumor fuerte en el barrio. Decían que alguien nuevo había llegado y se había atrevido a tomar el cuarto 3. Era un hombre joven, de aspecto serio y solitario. No recuerdo su nombre, pero apenas pasó una semana y desapareció. Nadie sabía exactamente a dónde había ido, simplemente, una mañana ya no estaba. Algunos vecinos decían que lo habían visto salir con prisa durante la noche, otros afirmaban que lo habían escuchado gritar, pero la verdad es que nunca supimos qué le pasó. Al principio, la desaparición de aquel hombre no me inquietó demasiado. Después de todo, uno aprende a no hacer tantas preguntas en lugares como este. Pero todo cambió una madrugada. Estaba acostado en mi cama, medio dormido, cuando escuché golpes. Era un ruido seco, como si alguien estuviera golpeando la puerta del cuarto 3. Pensé que alguien estaba intentando entrar, pero luego recordé que ese cuarto estaba vacío. Me quedé quieto, esperando que los golpes se detuvieran, pero siguieron, uno tras otro, incesantes. No podía evitarlo, me levanté para asomarme. No había nadie en el pasillo. Todo estaba oscuro, pero los golpes continuaban. Me acerqué un poco más, conteniendo la respiración, y noté que el ruido no venía de afuera, sino del interior del cuarto 3. Como si alguien intentara salir, atrapado, desesperado. Los días siguientes fueron inquietantes. Siempre era lo mismo, justo a la misma hora, los golpes empezaban. Los vecinos también los escuchaban. Al principio, pensé que quizás era algún animal, pero aquellos golpes eran demasiado fuertes, demasiado humanos. Una noche, me animé a preguntar a Doña Teresa, la anciana que vivía junto a mi cuarto, que sabía del cuarto 3. Ese cuarto está maldito, muchacho. Desde antes de que yo llegara aquí, ya tenía fama. Hubo un hombre, años atrás, que también se quedó ahí. Decía que escuchaba voces, que lo llamaban por su nombre. Me contó, en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. Se fue a los pocos días, diciendo que veía sombras por todas partes. Nadie supo más de él. La verdad es que no quería creerle, pero las noches se hacían más largas y los golpes continuaban. Cada noche, sin falta, a la misma hora. Intentaba ignorarlos, pero había algo en ese ruido que me dejaba inquieto, como si cada golpe estuviera dirigido a mí. Empecé a notar cosas extrañas también en mi propio cuarto. Por las noches, sentía un frío intenso, y aunque cerraba bien la puerta y las ventanas, siempre había un aire helado, como si viniera de algún lugar más allá de las paredes. Una madrugada, después de otra noche de golpes, decidí hacer algo que hasta entonces no había considerado, entrar al cuarto 3. La idea me aterraba, pero la curiosidad era más fuerte. Así que, en medio de la oscuridad y el silencio, salí de mi cuarto y caminé hasta la puerta del número 3. La manija estaba fría, como si la puerta misma rechazara el contacto humano. Dudé un momento, pero al final giré la manija y empujé la puerta. Lo primero que noté fue el olor. Era un olor rancio, húmedo, como de algo que había estado encerrado durante demasiado tiempo. Encendí la linterna que había llevado conmigo y dirigí el haz de luz hacia el interior. El cuarto estaba vacío, como debía estarlo, pero había algo extraño en las paredes. Estaban cubiertas de manchas oscuras, como si algo se hubiera filtrado desde dentro. Avancé un poco más y me pareció escuchar un susurro, algo tenue, casi inaudible, pero que claramente venía desde el interior del cuarto. No había nada en ese espacio vacío, ni muebles, ni ropa, solo aquellas paredes manchadas y el silencio que parecía hacerse más pesado con cada segundo. Fue entonces cuando lo vi, una sombra, difusa, en una esquina del cuarto. No era una figura clara, pero había algo en su forma que me hizo retroceder de inmediato. Y en ese momento, sentí algo detrás de mí. No quise voltear, pero el instinto fue más fuerte. Me giré y vi una figura en la puerta, observándome. No tenía rostro, solo una presencia que parecía absorber toda la luz de la linterna. Salí corriendo de ahí. La puerta del cuarto 3 se cerró de golpe detrás de mí, como si la sombra misma la hubiera empujado. No volví a entrar en ese cuarto nunca más, pero después de esa noche, los golpes se volvieron más insistentes, más violentos. Parecía que cada noche la cosa que habitaba en el cuarto 3 intentaba escapar, como si estuviera atrapada, buscando una salida. Incluso otros vecinos empezaron a mudarse, asustados, diciendo que sentían que algo los observaba, que escuchaban susurros por la noche. Eventualmente, la vecindad empezó a quedarse vacía. Nadie quería quedarse ahí mucho tiempo. Yo mismo consideré irme, pero no tenía a dónde más ir. Las noches se hacían más solitarias y el cuarto 3 seguía con sus golpes, como si la cosa que estaba ahí adentro supiera que yo aún estaba cerca. Una madrugada, los golpes cesaron y en su lugar comenzó un nuevo sonido, un rasguño, algo que parecía escarbar dentro de las paredes, buscando, desgarrando. Decidí entonces buscar ayuda. Fui a ver a un viejo conocido que sabía de cosas extrañas, un hombre que decían tenía conocimiento de lo sobrenatural. Me escuchó con atención y luego, en voz baja, me dijo que aquel cuarto no estaba habitado por un simple espíritu. Me habló de algo más antiguo, algo que no debía ser molestado. Me aconsejó que me fuera de la vecindad y nunca mirara atrás. Que, mientras permaneciera cerca de ese lugar, esa cosa me seguiría, buscando algo que quizás yo mismo no entendía. No lo pensé dos veces. Al día siguiente, empaqué mis cosas y dejé la vecindad. Caminé sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo que en cualquier momento algo me alcanzaría. Pero mientras me alejaba, los sonidos se desvanecieron, como si hubiera dejado atrás el peso de aquello que me había atormentado. No volví a saber de la vecindad, ni del cuarto 3, ni de sus golpes en la noche. El reflejo olvidado. Crecí en una vecindad del centro de la ciudad, un lugar donde los muros parecían guardar secretos más oscuros que el simple paso del tiempo. Era un edificio antiguo, con pasillos largos y húmedos, grietas que trepaban como venas en las paredes, y un patio central donde los niños jugábamos bajo la mirada vigilante de nuestras madres. Aunque era nuestro hogar, siempre sentí que había algo extraño en el ambiente, como si el aire cargara una presencia pesada que no podías ignorar. Pero lo que más me inquietaba era un departamento en particular, el 23. El departamento 23 llevaba cerrado desde antes de que yo naciera. La vecindad tenía historias, claro, pero ninguna era tan misteriosa como esa habitación. Los adultos evitaban hablar del tema y, cuando se mencionaba, cambiaban rápidamente la conversación. El rumor decía que el último inquilino había desaparecido sin dejar rastro, pero nadie sabía más detalles. La puerta siempre estaba cerrada con un candado oxidado y una gruesa cadena que parecía tan vieja como el edificio mismo. Sin embargo, lo que más me atormentaba eran las luces. A veces, al caer la noche, se encendían. Era imposible no notarlo. Las ventanas polvorientas dejaban escapar una luz amarilla tenue, como si alguien estuviera ahí dentro. En más de una ocasión, escuché pasos. Mi madre siempre me decía que era mi imaginación, que el viento hacía ruidos extraños, pero algo en su mirada delataba que tampoco estaba del todo segura. Una noche, la curiosidad me ganó. Tendría unos 12 años. Había pasado todo el día escuchando a mis amigos inventar historias sobre el departamento, que estaba embrujado, que un asesino había vivido ahí, que los fantasmas de una familia entera lo habitaban. En el silencio de la madrugada, decidí salir de mi cuarto y explorar por mí mismo. El patio estaba desierto y los pasillos más oscuros de lo normal. Solo la luna iluminaba tenuemente las ventanas del 23. Cuando llegué frente a la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El candado seguía en su lugar, pero eso no explicaba la luz que se filtraba por la rendija inferior. Me agaché y, con la respiración contenida, miré por el espacio. Lo que vi aún me persigue en sueños. Era una mujer. Estaba sentada frente a un espejo grande, de marco dorado, y parecía peinarse lentamente el cabello largo y negro. Su figura era borrosa, como si el cristal distorsionara su imagen. Aunque no podía ver su rostro, sentí que sabía que yo la observaba. Quise apartarme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, sin previo aviso, la mujer giró la cabeza hacia la puerta. No vi sus ojos, solo una sombra donde deberían estar. Salí corriendo, con las piernas temblando y un grito ahogado atrapado en mi garganta. Cuando lo conté al día siguiente, nadie me creyó. Mis amigos se burlaron, y mi madre, aunque claramente perturbada, insistió en que había soñado. Pero la historia se complicó. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché golpes. Tres golpes secos, como si algo golpeara el interior de la pared de mi cuarto. Mi cama daba justo contra el muro que colindaba con el 23. Al principio intenté ignorarlos, pero cada noche se repetían. Tres golpes, siempre a la misma hora, las 3:15 de la madrugada. A veces eran más fuertes, como si alguien estuviera desesperado por salir, y otras apenas audibles, como un susurro convertido en sonido. La falta de sueño me estaba afectando. Comencé a verlo todo borroso, y mi madre notó que algo andaba mal. Cuando le conté sobre los golpes, me dijo que eran tuberías viejas, pero no parecía creer ni sus propias palabras. La situación empeoró semanas después. Una tarde, mientras jugaba con mis amigos en el patio, alguien gritó. Era un niño más pequeño, de unos 8 años. Estaba señalando la ventana del 23 con lágrimas en los ojos, asegurando que había visto a una señora dentro. Cuando los adultos se asomaron, no encontraron nada, pero el niño se negó a pasar cerca de ese departamento de nuevo. Esa noche, las luces volvieron a encenderse. Desesperado, decidí tomar acción. En la vecindad vivía don Ramiro, un anciano que llevaba décadas ahí y que, según mi madre, lo sabía todo sobre el edificio. Una tarde me armé de valor y le pregunté directamente sobre el 23. Al principio, me miró con una mezcla de sorpresa y enojo, como si hubiera dicho algo que no debía. Finalmente, con un tono bajo y cauteloso, me contó una historia que jamás olvidaré. Hace más de 50 años, una mujer vivió en el departamento 23. Era solitaria, extraña, y pocas veces salía al patio. La llamaban la señora del espejo porque siempre cargaba un pequeño espejo de mano que usaba constantemente, incluso cuando hablaba con otros. Nadie sabía su nombre real. Un día, los vecinos dejaron de verla, pero una noche comenzaron a escuchar ruidos provenientes del departamento, golpes, gritos y algo que describieron como un llanto inhumano. La policía fue llamada, pero cuando lograron abrir la puerta, no había nadie dentro, solo el espejo, que había sido colocado cuidadosamente en el centro de la habitación. Desde entonces, nadie había vuelto a vivir ahí. El relato de don Ramiro me dejó helado. Esa misma noche, los golpes regresaron, pero esta vez no se detuvieron en 3. Continuaron durante minutos, como si algo estuviera exigiendo mi atención. Mi madre entró a mi cuarto asustada y me abrazó, diciendo que al día siguiente hablaríamos con el casero para buscar otra vivienda. Yo asentí, pero en el fondo sabía que la vecindad no me dejaría ir tan fácilmente. Esa madrugada, algo cambió. Justo a las 3:15, la puerta del 23 se abrió. Lo escuché desde mi cama. Un chirrido largo y agudo que resonó en toda la vecindad. Me levanté, temblando, y miré por la ventana de mi cuarto, que daba directamente al patio. Ahí estaba, abierta de par en par, con la luz amarilla escapando como un faro macabro. No vi a nadie salir, pero sentí que algo estaba allí, acechando, esperando. La noche siguiente decidí enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y un crucifijo que mi madre me había dado, caminé lentamente hacia la puerta. No había candado, ni cadena, como si nunca hubieran existido. Empujé la puerta, que se abrió con un crujido ensordecedor. El aire dentro era pesado, denso, con un olor a humedad y algo más, algo metálico. Lo primero que vi fue el espejo. Era enorme, con un marco dorado cubierto de polvo, pero el cristal estaba limpio, como si alguien lo hubiera pulido recientemente. Reflejaba la habitación, vacía y desordenada, con muebles rotos esparcidos por el suelo. Pero entonces lo vi. En el espejo, había algo que no estaba en la habitación, la mujer. Estaba de pie detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cuello. No me atreví a girarme. En lugar de eso, observé aterrorizado cómo levantaba lentamente su mano y la colocaba sobre mi hombro. En ese instante, la luz de mi linterna parpadeó y se apagó. Todo quedó en completa oscuridad. No recuerdo cómo logré salir. Solo sé que desperté en mi cama, con mi madre llorando a mi lado y varios vecinos murmurando fuera de la habitación. Me dijeron que me habían encontrado en el patio, inconsciente, con el crucifijo apretado en la mano. La puerta del 23 estaba cerrada de nuevo, esta vez con un candado nuevo y una cadena gruesa. Nadie supo explicarlo. Esa fue la última noche que pasé en la vecindad. Nos mudamos semanas después, pero el recuerdo del 23 sigue persiguiéndome. A veces, en sueños, vuelvo a esa habitación y veo el espejo. La mujer siempre está ahí, observándome, esperando. Lo peor es que, cada vez que despierto, siento un leve olor a humedad en el aire y a veces, solo a veces, escucho tres golpes secos en la pared. Los llantos de las 3 de la mañana. Vivo en una vecindad antigua en Tlalpan, de esas que parecen haberse detenido en el tiempo. Las paredes, agrietadas y cubiertas de humedad, guardan los susurros de generaciones que pasaron por aquí. En este lugar, los pasillos angostos y el patio central siempre fueron el corazón de la vida cotidiana. Los niños jugaban, las vecinas chismeaban y el eco de risas llenaba el aire. Pero eso cambió. Todo empezó hace unas semanas, a las 3 de la mañana. Al principio, creí que eran sueños, producto de la fatiga. El primer llanto me despertó abruptamente. Era claro y desgarrador, como el grito de un niño asustado. Me incorporé en la cama y presté atención, tratando de identificar de dónde provenía. El sonido reverberaba en el patio central, pero no podía precisar exactamente de qué dirección. Miré el reloj en mi buró, 3 y 7 de la mañana. El llanto se fue apagando lentamente, como si alguien lo hubiera acallado. En la oscuridad de mi cuarto, no pude evitar sentir un escalofrío. Pero lo atribuí a algún vecino descuidado. Después de todo, es una vecindad, y aquí todo se escucha. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Me despertó un llanto aún más intenso, como si el niño estuviera más desesperado. Ahora estaba segura de que no lo imaginaba. Me asomé por la pequeña ventana que da al patio central, pero no vi a nadie. El lugar estaba completamente desierto, iluminado apenas por una lámpara parpadeante. El silencio volvió de golpe, como si algo lo hubiera cortado de raíz. Cerré las cortinas y traté de dormir, aunque mi mente no dejaba de intentar darle una explicación lógica. Quizá algún vecino tenía un hijo pequeño que nunca había visto. Pero esa idea se desmoronó rápidamente cuando, al día siguiente, mencioné el incidente casualmente con Doña Rosa, una vecina que lleva más de 40 años viviendo aquí. ¿Niños? Aquí no hay niños, hija. Hace años que no vive nadie con chamacos en esta vecindad, dijo con una seriedad que me puso la piel de gallina. Intenté no darle importancia, pero su tono de voz me perturbó. Esa noche, nuevamente, los llantos comenzaron puntuales a las 3 de la mañana, cada vez más desgarradores, como si el niño estuviera sufriendo. Era imposible ignorarlo. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Me quedé en la cama, tapándome los oídos, rogando que cesara. No ocurrió. Era como si el llanto estuviera dentro de mi cabeza. Al cuarto día, el sonido comenzó antes de las 3. Esta vez, sonó tan fuerte que parecía estar justo afuera de mi puerta. Me armé de valor y salí al pasillo. Un aire helado me golpeó y el olor a humedad se hizo más fuerte de lo habitual. El llanto cesó de inmediato y en su lugar escuché un susurro tenue, como si alguien intentara hablarme al oído. Di unos pasos hacia el patio central, que estaba vacío como siempre, pero la sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Al girar la cabeza hacia la escalera, creí ver una figura pequeña, como la sombra de un niño, que desapareció tan rápido que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. En mi inquietud, decidí hablar con Carmen, la vecina de al lado. Era una mujer reservada, siempre vestida de luto, que apenas hablaba con los demás. Algo en su expresión, una tristeza que parecía infinita, me hacía sentir que podía saber algo. Fue difícil, pero después de mucha insistencia, se abrió. Lo que me contó me dejó helada. Hace más de 20 años, Carmen había perdido a su único hijo, Daniel, un niño de 5 años que solía jugar en el patio central todas las tardes. Según ella, una noche desapareció sin dejar rastro. La policía buscó por días, pero nunca encontraron respuestas. Para Carmen, el dolor de no saber qué pasó con él era peor que cualquier otra cosa. Su relato estaba lleno de pausas y lágrimas contenidas. Pero lo que más me perturbó fue lo último que dijo: a veces creo que no se ha ido. A veces lo escucho llorar. Esa noche, decidí quedarme despierta. Coloqué un vaso de agua en el buró, una vieja costumbre que mi abuela decía que alejaba las malas energías. Me senté en la cama con las luces encendidas, observando el reloj avanzar lentamente hacia las 3 de la mañana. El tiempo se detuvo cuando el llanto comenzó. Esta vez era más cercano, más intenso. Sentí un nudo en el estómago. Tomé una linterna y, armándome de todo el valor que pude reunir, salí de mi cuarto. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, como si la luz de los faroles no lograra alcanzarlo. Caminé hacia el patio central, siguiendo el sonido del llanto que ahora era un eco ensordecedor. Mi linterna parpadeó justo al llegar al patio, y por un breve instante, lo vi, un niño pequeño, descalzo, con ropa sucia y el rostro cubierto de lágrimas. Estaba de espaldas, encorvado como si estuviera abrazando algo invisible. «¿Estás bien?», murmuré, aunque mi voz apenas salió. No respondió. Me acerqué un poco más, y justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, levantó la cabeza. Su rostro no era humano. Sus ojos eran pozos oscuros, su piel grisácea, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo. En ese momento, el llanto cesó, y todo quedó en un silencio sepulcral. Cuando levanté la vista, ya no había nadie. Pero sentí algo húmedo en mis manos. Al mirarlas, estaban cubiertas de pequeñas huellas de barro, como si alguien las hubiera tomado para ayudarme a levantarme. Corrí a mi cuarto y no dormí en toda la noche. Al día siguiente, decidí hablar con otros vecinos, esperando encontrar una explicación. Pero todos me miraron con miedo, incluso con desdén. «No deberías meterte en esas cosas», dijo don Alfredo, un anciano que siempre había sido amable conmigo. «Aquí, muchas almas se quedaron atrapadas, pero no todas son buenas». Esa noche fue peor. El llanto no solo se escuchaba en el patio, sino dentro de mi cuarto. Podía sentir una presencia detrás de mí, respirando en mi cuello. No me atreví a girarme. Cerré los ojos con fuerza y recé como nunca antes en mi vida. Al amanecer, encontré más huellas de barro en el suelo, pero esta vez estaban alrededor de mi cama. Era como si algo hubiera estado observándome mientras dormía. Intenté mudarme, pero la dueña me convenció de quedarme un poco más, asegurándome que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, sabía que algo estaba mal, que esa vecindad tenía un pasado oscuro que nadie quería contarme. Los llantos continuaron por semanas, cada vez más cercanos, más desgarradores. A veces, podía escuchar pequeños pasos corriendo por el pasillo, pero al asomarme, no había nadie. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, escuché una risa infantil acompañando el llanto. Era una risa que no encajaba, una mezcla de alegría y algo maligno. Cerré todas las puertas y ventanas, pero el sonido parecía venir de dentro de las paredes. De pronto, sentí un tirón en las sábanas. No me atreví a moverme, pero el peso en la cama se hundió, como si alguien pequeño se hubiera sentado junto a mí. Quise gritar, pero no pude. Cuando abrí los ojos al día siguiente, mi ventana estaba abierta y en el cristal había una marca, una pequeña mano sucia, como de un niño que intentaba entrar. Eso fue suficiente. No volví a dormir en esa vecindad. Me mudé una semana después, dejando todo atrás, pero los recuerdos aún me persiguen. A veces, en mis sueños, escucho el llanto de un niño. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre. No sé si fue real o si mi mente simplemente intentó llenar los vacíos de la historia de Carmen. Pero algo dentro de mí me dice que Daniel sigue allí, atrapado en ese lugar, buscando algo o alguien que jamás podrá encontrar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.